Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Televisión Martí, Martí.com, así como sus redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que nuevamente están en sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con este su programa Tras la Noticia, que sale al aire por la ayuda y la colaboración de nuestro productor Miguel Sánchez, así como el ingeniero técnico y a cargo de Abra, Otón Madariaga. Hoy vamos a tener un día muy especial, y digo especial porque vamos a estar conversando de temas que indudablemente llaman la atención no solamente de la región, sino también del propio gobierno norteamericano. Estamos en presencia quizás de un mes de diciembre, donde las tensiones podrían ser mucho más fuertes en esta región, producto de que se involucran en el tema nuevamente de las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba, pues elementos como Rusia y desde luego también está ocurriendo con la presencia militar en la hermana República de Venezuela, y esto pues indudablemente ha tensado más aún relaciones entre Donald Trump y el señor Putin. Pero bueno, desde luego, para analizar todos estos puntos de vista, ¿no?, y tener una concepción más amplia de hasta dónde esto puede considerarse una nueva crisis a las ya muchas que existen en la región, me acompaña vía telefónica el director de Cubanálisis, un tanque de pensamiento político, Eugenio Yanes. Eugenio, muy buenas tardes. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un saludo a todos los oyentes en Cuba y fuera de Cuba.
No sé si es casualidad, no creo que en política, alta política, o en lo que se pueda llamar situaciones, ¿no?, que comprenden y están altamente relacionadas entre sí, que el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso se reúna con Raúl Castro y Díaz-Canel. Hasta donde yo tenía entendido, Raúl Castro estaba en retiro. Parece que salió del retiro para saludar al jefe del Servicio de Inteligencia. Mientras tanto, hay preocupación y tensión con la presencia militar rusa, y las relaciones entre Putin y Trump pues han puesto un poco tensa, y eso indudablemente crea más preocupación a Estados Unidos, porque Venezuela, de acuerdo a Estados Unidos, de acuerdo a Robert Paladino, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha convertido en refugio de terroristas. Y me gustaría comenzar con esta reunión tan atípica, ¿no?, que hacía Raúl Castro en una reunión con el jefe del Servicio de Inteligencia ruso. Díaz-Canel estaba tomando notas o estaba dirigiendo también la reunión. Háblame tú.
Mira, vamos a no olvidar una cosa. Raúl Castro es, antes que todo, su primera actividad fue agente de la KGB, es decir, un informante para el aparato de inteligencia soviético. Entonces, cuando regresaba desde Europa, en ocasión de haber participado en 1953, antes de Moncada, en
la cumbre
un Festival Mundial de la Juventud que se celebró
la cumbre,
en Bucarest, Rumania.
Sí.
O sea, para Raúl Castro, el vínculo con el Servicio de Inteligencia soviético ruso no es nada nuevo, ni mucho menos. Él está retirado de los problemas cotidianos del gobierno, de esos que no pudo resolver durante los 12 años que estuvo al frente del gobierno. Pero para este tipo de cosas se mantiene. Hay una cosa interesante para mí, lo más significativo en esa reunión. Tú recuerdas que hasta el otro día se hablaba en todos los mentideros oficiales de Miami, de Cuba y de todas partes, que el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Pin, uh-huh, era quien dirigía supuestamente el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas en Cuba.
Correcto, se habló mucho, sí.
Un caso donde un coronel simplemente estaría dándole órdenes a muchos generales, uh-huh, de una, dos y tres estrellas, cosa que era absolutamente absurda. Pero bueno, a nosotros nos gusta a veces entretenernos con bobería porque no tenemos otras cosas serias que analizar. O sí las tenemos, pero no sabemos cómo analizarlas. Ahora, en esta información que es de la agencia EFE, no se menciona para nada al hijo de Raúl Castro, al llamado el tuerto, por el accidente que tuvo en Angola, donde perdió la vista de un ojo. Uh-huh. Accidente que tuvo en un entrenamiento de tiro, no fue combatiente nunca en Angola. Entonces, otra cosa interesante, eso fue ayer, pero el periódico Granma todavía hoy no ha publicado esa noticia. Uh-huh. La noticia que tiene el periódico Granma, que tiene que ver con lo que tú mencionaste, es que Raúl Castro, como estaba en La Habana, recibió a un grupo de los médicos que venían de Brasil.
Correcto.
De los 8,000 estos que había allá, que siguen llegando a Cuba de regreso. Aparentemente han llegado más de 5,000 a Cuba y aparentemente se han quedado por lo menos 1,000. Y Raúl Castro fue a recibirlos. Esa fue la novedad, si quieres, del asunto. Díaz-Canel tiene que estar en la reunión con el jefe del Servicio de Inteligencia ruso, porque es el presidente del país. Entonces, independientemente de que Raúl Castro tenga problemas sentimentales, por decirlo de alguna manera, más verdadero poder, la persona que oficialmente tiene que estar recibiendo al señor es el jefe del gobierno, en este caso el presidente Díaz-Canel. Aunque nosotros sabemos que, lamentablemente, el presidente Díaz-Canel, cuando tiene que decidir, algunas cosas las puede decidir, pero en otras no puede hacer nada sin la autorización de Raúl.
Interesante, Eugenio, el punto que tú tocas, porque durante la visita de Narishkin a la isla, el responsable del espionaje exterior de Rusia abordó con dirigentes de las agencias de seguridad y de inteligencia de Cuba, aquí nos citan nombres, cómo mejorar la cooperación a la hora de proteger, fíjate, los intereses nacionales de Rusia y de Cuba. Y esto ha sido público no solamente por EFE, sino por RIA, Novosti e Interfax, donde único, como tú señalas, no se ha dado a conocer ni una coma, es en el periódico oficialista Granma, ni en Cuba Debate. Esto en noviembre, el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Cinta Fría, encabezó una gira y siguió los mismos países que recorrió poco antes Díaz-Canel. El 14 de noviembre, y todo esto es bueno informarlo para que el pueblo cubano que esté en sintonía con Radio Martí conozca la trayectoria. La agencia de noticias rusa Sputnik informó que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, había celebrado conversaciones con Cintas Frías en la reunión. Se confirmó la intención de desarrollar el diálogo mutuo y la cooperación práctica entre los departamentos de defensa de ambos países. En septiembre, NBC News publicó un reportaje que las autoridades cubanas se apresuraron a desmentir, donde subrayaba las sospechas de que Moscú estaba detrás de los ataques acústicos que afectaron a diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana. O sea que esto es una saga que no solamente ha sido oculta al pueblo cubano, pero que ha sido seguida muy de cerca por medios internacionales, tanto la visita de Cinta Frías a Moscú, la posterior de Díaz-Canel, como ahora esta visita donde se reúne con miembros de la inteligencia y no se detallan nombres, no se dice más nada. ¿Cómo es tu lectura en cuanto a esto? ¿Regresa a Moscú a cubrir plaza militar y de espionaje en La Habana, Cuba?
Yo nunca lo he abandonado realmente. Es decir, el hecho de que no tuviera la presencia física abiertamente de los rusos en Cuba, desde el punto de vista de inteligencia, estoy hablando ahora, servicio de inteligencia, no quiere decir que no hayan estado ahí. Se sacó de Cuba la base de Lourdes, que era donde más presencia había, pero eso no quiere decir que los rusos... Mira, esto es como, ¿cómo decirte? Mira, un noviazgo que de pronto se desbarata por cualquier problema. Entonces después vuelven a los acercamientos. Y entonces dicen, vamos a volver a empezar, tú verás que va a ser todo mal. Y es lo que pasó. En un momento hubo un poco de frialdad en la relación entre los aparatos de inteligencia ruso y cubano. Y posteriormente lo han ido reconstruyendo. Porque hay una cosa. Realmente los dos países, tanto Cuba como Rusia, lo único que saben hacer de verdad es inteligencia, espionaje. porque ni economía, ni relaciones exteriores en serio, ni nada en serio, es un desastre, porque la economía rusa, para que no se engañe la gente, es el mismo desastre que la economía cubana. La diferencia es que Rusia tiene petróleo, que es un país mucho más grande.
Claro.
Pero sigue siendo ineficiente, las empresas estatales no resuelven nada, están llenos de burócratas, de corruptos. Y es el mismo problema en los dos países. Los rusos, para un poco recordar las nostalgias de aquellos tiempos, le dieron un crédito militar a Cuba por 50 millones de dólares.
Correcto.
Sí, entonces, 50 millones de dólares puede parecer una gran cantidad para una persona individual. Pero óyeme, creo que un tanque de lo que quieren comprar los cubanos está costando alrededor de 7 millones de dólares. Es decir, con 50 millones de dólares podrán comprar 7 tanques. Una compañía de tanques tiene 10 tanques. Es decir, no pueden comprar ni una compañía de tanques. Podrán comprar 2 pelotones de tanques, de 3 tanques cada uno y uno más.
Porque no hay más nada.
Con ese dinero no se puede hacer nada. Los rusos hicieron eso más que nada simbólicamente.
Efectivamente.
Los cubanos quieren comprar tanques, quieren comprar armamento, quieren comprar medio de transporte. Entonces, simplemente, es como si ahora nosotros quisiéramos, todos nosotros aquí en Estados Unidos, comprarnos cada uno, digamos, un reloj Rolex de 15 mil dólares. Y además,
un Mercedes-Benz convertible.
Podemos querer todo eso, pero cuando llegamos a la tienda, pues dice, mire, váyase tranquilito para su casa y dedíquese a otra cosa.
Pero
esto es lo mismo con los rusos.
Y mi pregunta ahora va, este camino que estamos presenciando de la presencia, valga la redundancia, rusa, ha puesto mucha atención en las relaciones de los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. Pero yo diría que, caramba, ¿quién le habrá trillado el camino a Nicolás Maduro para que Rusia mandara unos bombarderos estratégicos T-160 y para qué lo quiere Maduro? En fin, no sé, yo creo que estamos tratando de crear una crisis que me recuerda a la crisis de los misiles en Cuba, no sé tú.
Mira, como te digo, en esto hay una cosa también de mensajes más que de realidades. Es decir, naturalmente, lo que tú mencionaste es así, esa gestión para que esos aviones fueran a Venezuela, tiene que haber hecho y favorecido Cuba. El señor Nicolás Padrino, el jefe de la Fuerza Armada Venezolana, realmente es narcotraficante,
uh-huh.
No es militar. Los militares cubanos, los generales cubanos, incluyendo a Polo Sintra Fría, que es el ministro actual de la Fuerza Armada en Cuba, podremos estar de acuerdo con ellos o no, pero tienen historia combativa. Esa gente peleó en África, esa gente peleó en la sierra. Son gente que han combatido y que tienen resultados demostrados favorables a los intereses del gobierno cubano. Mientras que están en la Fuerza Armada Venezolana, los últimos combates fueron a principios de los años 60, cuando el gobierno cubano metió las guerrillas ahí y el ejército venezolano acabó con ellas en Venezuela. Entonces, ¿qué general venezolano tiene prestigio para estarle pidiendo a los rusos aviones bombarderos nucleares, T-160, estamos hablando de lo más moderno que tienen los rusos en este momento? Ahora, yo no lo veo como aquello de los 42 cohetes nucleares del año 62, octubre del 62 en Cuba, que sí estaban dirigidos eminentemente contra Estados Unidos.
Ajá.
Yo veo esto más como una demostración de fuerza para reforzar la imagen de Maduro, que por cierto es una imagen desprestigiada, una imagen poco seria, un individuo que casi no sabe ni hablar, un país que está en crisis, desbaratado, sin comida, sin armas, medicina, sin nada.
No, y a punto de que la CICO que vaya abajo.
Exacto, y entonces...
Que es su fuente de ingresos,
Esos aviones ahí, si pueden, por ejemplo, si alguien en Colombia pensara forzar un poco a Venezuela para acabar con Maduro, ya esos aviones te están diciendo otra cosa. Es decir, un supuesto apoyo que es más que nada...
Pero aquí estamos hablando de bombarderos nucleares, aquí no estamos hablando...
Ahora Putin no se va a pagar con Estados Unidos para...
Por favor, esto es irracional completamente. Además, también Vladimir Padrino, aseguró que están defendiendo y preparándose para defender a Venezuela. Dice que el gobierno de Irán, dice él, es aliado de Venezuela.
Y le va a mandar barcos.
Y le va a mandar, creo que 2 o 3 barcos con helicópteros especiales a Venezuela en una misión que podría durar hasta 5 meses.
Hasta 5 meses, sí, señor.
O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la interpretación que los ciudadanos preocupados por la paz en la región podemos darle a toda esta beligerancia?
Mira, ¿tú escuchaste alguna vez en 50 años Fidel Castro decir que Cuba estaba dispuesta a atacar a cualquier país? No. Siempre decía que todo era para defenderse, que era para la defensa de Cuba y de la
revolución. El mismo libreto.
Y de los niños, de las escuelas. Ahora yo te pregunto, ¿qué tenía que ver eso con la campaña expedicionaria en Angola? ¿Qué tenía que ver eso con la campaña expedicionaria en Etiopía? Porque el ejército cubano se metió en Angola y se metió en Etiopía, como mismo se metieron en el siglo XIX los ingleses en África, los franceses en África, los alemanes en África, los portugueses en África. Es decir, era una actividad absolutamente colonial. Entonces, ¿qué hacían las tropas cubanas defendiendo a qué? Porque tampoco era defendiendo a la independencia de Angola contra los portugueses, porque después que los portugueses abandonaron Angola y le cedieron la independencia, lo que hubo en Angola fue una guerra civil. Entonces, una pelea de Agustinho Neto, que eran los comunistas, la gente de Savimbi, Jonas Savimbi, que era la unita, que tenía una verdadera fuerza popular en el país, y en el Frente Norte estaba Holden Roberto con el Frente de Liberación Nacional de Angola, que eran básicamente tropas mercenarias.
Pero entonces,
Cuba lo que hizo fue, el gobierno cubano, participar en una guerra civil a favor de uno de los bandos.
Definitivamente.
De la misma manera, cuando se metió en Etiopía, el interés fue tan oportunista que los asesores cubanos estaban en Somalia. Cuando empezó el conflicto entre Somalia y Etiopía, Somalia los expulsó. Los cruzaron para Yemen, que era lo más cerca que había de Somalia. Y después de Yemen los trajeron para Etiopía para que lucharan contra los somalíes. Es decir, ¿dónde están los sagrados intereses de defensa? Son intereses absolutamente imperialistas e injerencistas por parte de Fidel Castro. Eso fue lo que hicieron en África. Entonces, ¿qué está hablando Maduro o este tonto padrino de estar defendiendo Venezuela? Está bien, defendiéndola contra qué. Si a Venezuela hay que defenderla contra ellos, contra los narcotraficantes. Hay que defenderla frente a los corruptos, los ladrones, los malversadores.
Sí, pero Venezuela, fíjate, no, mira hasta dónde ha llegado el clima de tensión, que Robert Paladino, vocero del Departamento de Estado de aquí de Estados Unidos, se ha pronunciado ante la relación que existe entre los grupos terroristas y el chavismo en Venezuela. Y ha dicho que, y ha manifestado su preocupación por el vínculo que existe entre el régimen de Nicolás Maduro, los grupos de Ejército de Liberación Nacional, el ELN de Colombia, y el terrorista Hezbollah.
Mira,
esto es preocupante.
Eso es preocupante, y lo más preocupante desde mi punto de vista es lo que esto que mencionaste de los grupos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
Ajá.
Porque después de todos los acuerdos de paz y todos estos movimientos que hizo el presidente Juan Manuel Santos y todo esto, pero como quiera que sea, ha habido una cierta neutralización, aunque no sea completa ni perfecta, de lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que eran los principales narcoguerrilleros. Ahora, este otro grupo, que es el Ejército de Liberación Nacional, fundado, repito, por el gobierno cubano.
Sí, no, desde luego.
Este grupo no ha querido aceptar esas condiciones. En este momento, incluso el jefe, el cabecilla de ese grupo está en La Habana, supuestamente, para encabezar negociaciones de paz con el gobierno colombiano. Uh-huh. Y el gobierno colombiano exige que ese señor sea capturado y enviado para juicio.
Está a Colombia, perseguido por la Interpol.
Por la Interpol. O sea, no es que me cae mal, mándamelo para acá, que se nos
sí.
Hay una orden de captura de ese individuo por Interpol y, sin embargo, él vive tranquilamente en La Habana esperando por él.
No, y el régimen lo mantiene bajo protección. Porque él no está ahí porque le dé la gana, sino porque le abrieron las puertas y le dijeron, ven que este es tu lugar,
claro,
y te protegemos.
Claro, para que no te pase nada.
Natural.
Pero entonces hay una cosa que no podemos confundir. Esos señores del ELN no se van a encaramar en esos bombarderos rusos, ni mucho menos. Van a bombardear a nadie. Igual que tampoco se van a encaramar en los barcos iraníes para atacar a Colombia, ni mucho menos. Pero esa gente van a ser apoyados por la Fuerza Armada Venezolana en entrenamiento, en logística, en suministro, en arte operativo, incluso en asesores. Yo no dudaría, fíjate, como te digo, no combatientes, pero asesores cubanos para esta gente del Ejército de Liberación Nacional podría ser perfectamente. Ahí es donde vienen los problemas estratégicos que tienen que ver con el daño que puede hacer Venezuela desde su posición. Lo otro con Hezbollah, en mi opinión, también tiene que ver con entrenamiento, con ayuda económica, capacitación y todo eso. Pero el verdadero problema que yo veo más peliagudo en este momento con Venezuela es que no quieren dejar que culmine un proceso de paz que, aunque sea imperfecto, es mucho mejor para Colombia que lo que tenían hace un par de años, con una carnicería inacabable, y todo eso lo están saboteando.
Bueno, de hecho, ha comenzado ya una campaña de descrédito contra Duque, muy fuerte dentro de Colombia. O sea,
esto es
un sopón.
Sin embargo, a Petro, que era el otro candidato, sí, de la izquierda, recibiendo dinero ilegalmente para la campaña y
sí,
todo aquello.
Esto es un gran sopón que empieza a sazonarse ahora. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Eugenio, como siempre, que hayas compartido estos criterios, estas experiencias que tú tienes, estos conocimientos. Y vamos a más adelante a conversar sobre una reunión de la alta izquierda que va a haber en enero en Cuba. Está respondiéndole a Bolsonaro, la reunión de él en Iguazú. Así que te doy las gracias y te despido por la tarde de hoy. Y okay, mantendremos el contacto para hablar de la izquierda en La Habana. La izquierda en La Habana debe ser una próxima película. Y yo me despido por la tarde de hoy, pero quédese en sintonía con Radio Martí a las 3:30, el programa Radiografía de la Constitución. Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevistan al opositor Manuel Cuesta Morúa y su propuesta 2020 a propósito de la nueva reforma constitucional de Cuba. Muchísimas gracias a Otto Madariaga, gracias a mi productor Miguel Sánchez, gracias a todos ustedes por la sintonía, y nos vemos mañana con una historia distinta y diferente. ¿Qué ocurrió en la JUMAP? Tendremos el testimonio de uno de sus confinados, la JUMAP, donde nunca existió la palabra piedad. Tengan todos muy buenas tardes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí. Desde martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.